Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Eran las 8 de la mañana. Arrancó la jornada que tanto esperábamos. En medio de un intenso calor en prácticamente todo el país, las urnas poco a poco empezaron a abrir. Y la gente poco a poco empezó a reunirse en largas filas, a llenar las urnas. Un inédito voto en el extranjero que más allá de nuestras fronteras hacía sonar su voz. La ciudadanía cumplió. La ciudadanía salió, votó e hizo sonar su voz. Y con resultados así, la voz de la ciudadanía es inobjetable. La historia de la jornada pasará como la primera en la que una mujer resultó ganadora al final de esta. Es la elección más grande de nuestra historia. Es la elección que hizo que México dé un paso adelante en la igualdad. Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta de este país.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Felicidades a nuestra república en su 200 aniversario. ¡Ah, verdad, mi querida Vivi! ¡Feliz cumpleaños!
Dani, muchas gracias. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Fíjate que hoy me desperté con muchos sentimientos encontrados que más al ratito les voy a decir. Pero para mí, pues bueno, está padrísimo cumplir un día después de las elecciones, aunque siento que pues esta vez mi cumpleaños pasa un poco desapercibido hasta por mí, porque estoy tan concentrada en otras situaciones. Creo que lo que vivimos ayer es histórico y más allá de todo, el hecho de que nos despertamos hoy, bueno, me desperté siendo mi cumpleaños con la noticia de que por primera vez en la historia de México íbamos a tener una mujer presidenta y vamos a tener una mujer presidenta, pues significó muchísimo por muchísimas cosas que al ratito les voy a decir, pero creo que es un hecho histórico. A mí me dio muchísimo gusto que en la casilla en la que me tocó votar había mucha gente. Ya vamos a platicar de la participación ciudadana.
En la mía no, fíjate.
Sí, y era de lo que hablábamos. Ayer, durante toda la jornada electoral, escuchaba a muchos colegas periodistas decir, no, pues es que esto es histórico, la participación ciudadana. Y pues los resultados no dicen lo mismo, ¿no? Al final del día vemos que la participación ciudadana es un poquito hasta menor que en el 2018.
Bueno, un muchito, 3 puntos porcentuales.
Sí, es bastante, ¿no? Y pues te quedas con esto, ¿no? Con esta idea de qué pasó, ¿no? Con estos sentimientos de, híjole, a lo mejor te podría decir que los resultados muy esperados en algunas cosas y en algunos sí me sorprendieron. Por ejemplo, en algunos estados como Yucatán.
Yucatán es sorpresivo. El caso del Congreso, que sin lugar a dudas es un tema que se debe analizar, no es sorpresivo cuando la diferencia entre una candidata y la otra es tal. Es abrumadora y evidentemente desde que se empezaba a proyectar a Claudia Sheinbaum como ganadora de la jornada con esa diferencia, pues la verdad es que era bastante pronosticable que el Congreso también se lo llevaran en esto que en el argot político periodístico se llama carro completo, que al parecer tendrá Morena y sus aliados en esta ola, en este tsunami color guinda, que a unos les puede parecer una gran noticia, a otros les puede parecer una mala noticia, pero es lo que es y es inobjetable. Y como yo lo decía, México alzó la voz y la voz que quiso que se escuchara es esa.
Y así es la democracia. Y también algo que destacar, las encuestas, ¿no? Que hoy pudimos comprobar que las encuestas pues no mentían. Al final del día, muchas encuestas, que a lo mejor algunas se equivocaron hasta por muchos puntos, ¿no? Unas calculaban unos 20 puntos, 25 puntos porcentuales.
Que era ya altísimo.
Y que era muy alto y pues se equivocaron en ese porcentaje. Pero eso es lo que tenemos que...
Hoy vamos a platicar con Roy Campo, Rodolfo Moncada y Claudio Flores sobre la jornada de ayer y de todo lo que tiene que ver con una mujer presidenta. Mientras tanto, nos vamos a la pausa. Esta jornada histórica, el día después.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 11 de la mañana con 39 minutos. Habemus presidenta. Más allá de nuestras preferencias políticas, más allá de por quién hayamos ido a votar en donde quiera que estemos ayer, más allá de si hoy es un día de fiesta o es un día de reflexión y de pesar para algunos, el hecho histórico es que por primera vez en este país, en la historia de este país, va a haber una mujer al frente. Y en un contexto, no estoy hablando del contexto que vendrá por los resultados de ayer, de ese ya hablaremos más adelante, sino en un contexto en el que también hay una presidenta consejera del INE, de lo cual, por cierto, también tenemos que hablar, no de ella, sino del papel del INE, una ministra presidenta de la Suprema Corte, más gobernadoras que nunca. Es decir, hoy es un día que pasa la historia y que pasará y estará en los libros de historia para todas las mujeres. Hoy es un día que le podremos platicar a nuestras hijas. Hoy es un día muy, muy positivo. Y a partir de esto y de celebrarlo, viene entonces el hablar de las cosas como son. El ver a las mujeres de las que acabo de hacer mención, sobre todo a la nueva presidenta, con la misma lupa, nada más ni nada menos que con la lupa con la que hemos visto a los presidentes en el pasado.
Así es, Ani. Así es. Ayer vivimos un hecho histórico y, pues sí, yo les platicaba al inicio de este programa, pues cómo hoy me desperté con este sentimiento de, pues, muy positivo y de mucha emoción de saber que vamos a tener una mujer presidenta por primera vez en la historia. Si nos ponemos a pensar cuándo fue la primera vez que nuestras abuelas pudieron votar, pues no fue hace tanto. Y
1955.
Es increíble lo que hemos avanzado y me da muchísima emoción también, y esto sí lo tengo que decir, que pues no solo va a ser la primera mujer presidenta, sino que obtuvo muchísimos votos.
Más que ningún otro,
más que López Obrador,
sí, para exacto. Hacer la primera comparación, ¿no?
Y más que ningún otro candidato en la historia de México, y eso habla también de lo que tenemos como país, fuera de las opiniones, ¿no? Positivas y negativas,
sí,
que hay.
Yo creo que hay que dividir la discusión en dos. Este hecho de que haya una mujer presidenta, y eso, insisto, debe ser un hecho histórico que todos atesoremos y que todos valoremos por haber vivido en él, y otra ya analizar los temas políticos particulares y los hechos de la jornada histórica. A mí me da mucho gusto cerrar esta cobertura en este espacio con quienes debate a debate estuvieron aquí platicando con nosotros sobre lo que ocurría en el proceso electoral también larguísimo. Digo, un proceso electoral tan largo merecía una jornada electoral tan larga como la de ayer. Roy Campos, bienvenido.
Hola, Vivi.
Claudio Flores, bienvenido.
Un gustazo estar aquí con ustedes.
Rodolfo Moncada, bienvenido.
Gustazo, como siempre.
Así, a bote pronto, primera reacción sobre, no el resultado, sino cómo se desarrolló la jornada. Roy.
La primera reacción, feliz cumpleaños, Vivi.
Eso es todo, eso es todo.
Gracias. Sí.
La primera reacción es muy tenso. Muy tenso, y sobre todo para algo que pasó que se veía tan anunciado, porque era muy anunciado lo que se pasó, pero muy tenso por culpa de la tardanza del INE, eso hizo la jornada, y de la mala sentimiento democrático de nuestros políticos. A ver, que a 5 horas de cerradas las casillas no haya resultados oficiales y que los políticos de todos los niveles, en todos los estados, se declaren, autodeclaren ganadores.
Sí.
¿Qué tipo de democracia?
Empezando por los candidatos, bueno, el candidato y la candidata que finalmente resultó ganador en la Ciudad de México, ¿no? A las 6:10 de la tarde o antes.
Que ojo. Y no sé para qué sirve cuando ya votó la gente. ¿Qué van a cambiar?
Sí.
O sea, ¿para qué se declaras ganador? ¿Qué van a cambiar? No entiendo. Alguien, los políticos se dicen, es que esa época son horarios de negociación. ¿Qué? ¿Negocian la aceptación de la derrota? O sea, ¿qué negocian? O sea, es absurdo lo que hacen.
Primera reacción de la jornada, Claudio.
Yo creo que es una jornada exitosa, democrática, a pesar de que había nubarrones. O sea, habían las nubarrones de la inseguridad, los nubarrones de otros fenómenos, digamos, de cooptación del voto.
Que no se han ido porque haya dado buena jornada.
Pero lo que voy es, yo festejaría uno, que a pesar de tener un Instituto Nacional Electoral denostado, apretado en presupuesto, atacado sistemáticamente, debilitado, y diría yo, a pesar de sus autoridades electorales, yo creo que felicitar a la estructura del INE, porque tuvimos casillas, nos contaron nuestros votos, tuvimos resultados. Se atrasó el INE y a lo bestia, yo no sé por qué.
¿Qué pasó? ¿Alguien lo entiende? Bueno, ¿alguien sabe?
Yo creo poder tener algunas hipótesis. O sea, esto, pues, es producto de que alguien decidió que todas las elecciones fueran juntas. Está bien, todas las elecciones fueran juntas. Cuando viene la presidencial. Dos, alguien decidió que se contaran las 6 elecciones y hasta entonces se dieran cifras de la casilla. No una por una, así hasta entonces. Tres, la capacitación. No hubo una capacitación para ellos, porque se perdieron capacitadores y mucha gente estuvieron capacitados una semana antes para hacer lo que tenían que hacer. La desconfianza, la muestra del conteo rápido se las entregaron el sábado en mediodía para poderla hacer. Es decir, una serie de fenómenos que hizo que se retrasara todo.
¿El presupuesto reducido crees que influyó?
No, yo creo que no, porque yo creo que el comité de conteo rápido no tuvo reducción de presupuesto.
Ya. Rodolfo, primera reacción de la jornada.
Muy contento por el hecho de que se celebró una fiesta democrática en paz dentro de lo que dentro de lo que cabe, ¿no? Celebrar igualmente que tenemos por primera vez una mujer, pero por otro lado, hablando democráticamente, una lástima que hoy no existe la oposición en nuestro país y el actual gobierno se lleva el carro completo, ¿no? Está bien por el hecho de que tendrán la obligación y ninguna excusa a no gobernar bien o no gobernar conforme ellos lo plantearon. Pero por otro lado, demostrar que en México llevamos 6 años y probablemente 6 más sin que exista la oposición. Y que la pequeña oposición que existe está extremadamente dividida. Yo veía en las redes sociales y las reacciones, denostaciones, odio, el que votó por X o Y partido y me siga, por favor, no lo vuelva a hacer. Gente que según esto...
Mensajes están corriendo por las redes sociales.
Gente que según esto tiene preparación académica a nivel posgrado, haciendo insultos y diciendo que nos va a ir peor que nunca, y por el otro lado, celebrando con muchísimo ánimo. El día de ayer yo escuchaba a Mario Delgado diciendo, le cerramos la boca. Yo creo que hay que ser humildes tanto en el triunfo como en la derrota, y lo dijo muy bien Roy en un inicio, antidemocrático que todo el mundo salía a hacerse y autoproclamarse ganador cuando no habían ni siquiera cerrado todas las casillas, pero en síntesis, muy contento.
Ahora sí, el resultado. Venga. El resultado, yo llevo varias horas tratando de entablar diálogos en esta animadversión que hay con mucha gente y les decía, a ver, ahí estaban los números, es decir, que sucediera otra cosa era algo que les generaba ilusión a muchos, pero las cosas estaban claras.
Lo platicamos aquí cuando hablamos de encuestas, que decía, parecía dos crónicas distintas. Una crónica era crónica de México, no de esta campaña, crónica de México, que la 4T había tenido éxito y la campaña había iniciado arriba y se había mantenido arriba siempre. Esta era una crónica de país donde los historiadores pueden decir, el primer gobierno de la 4T tuvo éxito. Bien. Y la otra crónica te decía, no, la ciudadanía se levantó, creó la marea rosa, y entonces se generó un movimiento que tumbó a este gobierno. eran dos crónicas distintas que estaban siendo puestas a prueba. A final de cuentas, lo que decíamos de aquí es, la mayoría te dice que es la 1, la crónica 1 la que está pasando, ¿no? Esa fue la que ocurrió, se veía. Ahora, ¿hay sorpresas? Sí, sí hay sorpresas.
¿Qué te sorprende?
Mira, sorpresas. Lugares específicos. Podemos decir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que Cuauhtémoc lo pierda Morena, ¿no? Que Álvaro Obregón lo pierda el PAN, que le hagan, ¿no? Esas son sorpresas. Otra sorpresa que podemos, si nos vamos más lejos, es que MC no haya puesto senador en Jalisco.
O sea, que Mariana Rodríguez.
Mariana Rodríguez hoy poniéndose rímel.
Pues como dice.
Bueno, no perdí, muchas gracias, pero compren esta máscara para las pestañas.
Que... ¿Ya ves por qué perdiste?
Exacto.
¿Ya ves por qué perdiste? No, sorpresas, a ver, que el PAN-PRI tenga gran peso, cuando a nivel nacional no tiene, en Jalisco y en Nuevo León tiene peso. O sea, en Jalisco y Nuevo León sí tiene peso, ha ido, ganó la Monterrey, mete senador en Jalisco. O sea, a ver, entonces el PAN-PRI que está tan mal, y en esos dos estados tiene suerte peso. A ver, que el PRD desaparezca, que el PRI vaya a ser quinta fuerza en el Congreso.
Después, oye, ¿y el Verde y el PAN? Ahí,
a ver, MC más votos que el PRI.
Sí.
MC más votos que el PRI. O sea, muchos de... Pero fíjate, el PRI, quinta fuerza de 6. Porque si desaparece el PRD, sí, van a haber 6 estados, 6 partidos, y el PRI es quinta fuerza ahí. Cuando hoy, hace 6 años, gobernaba el país.
¿Sí?
Hoy, hace 6 años, estaba gobernando el país. Y de repente ya estás en la quinta fuerza y en votos abajo. Población gobernada. Población gobernada, Morena, gobierna un chorro. Y después de Morena, MC.
MC, claro, con Nuevo León.
Por los dos estados. Gobierna más en esos dos estados que en los 4 estados que se le van a quedar al PAN, que son Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua. Pero tiene más población gobernada en esos 12 MC. Vean nomás quién es la segunda fuerza territorial hoy, es MC.
¿Yucatán te sorprendió?
No.
¿Y Veracruz?
No, tampoco. No, yo esos, los estados, todos los preveía así, cerrados, difíciles de anunciar, todos así como quedó los estados. Más bien es en municipios donde me sorprende. Municipios, Senado. Fíjate nada más, ¿quién es el gran perdedor de esto? Para mí es el Frente Amplio. A ver, nada más. Vean, el Frente Amplio. Juntos los tres partidos no lograron tener la tercera parte ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Juntos no lograron parar las reformas. Dos, un partido de ellos desaparece. Otro partido se va a la quinta fuerza. Y el otro partido se queda con una fuerza territorial bien restringida. Su candidata tiene menos votos de los que tuvo Anaya y Josefina.
10, 11 menos.
¿No? O sea, no, supió de 13 y los otros llegaron al 16. Menos votos que Cedillo, que tuvo 17, Anaya y Josefina 16, y ella apenas pasa del 13. O sea, tiene, siendo que va con tres partidos juntos, muchos más votantes y no logra tener los votos de Anaya ni de Josefina.
¿Qué fue, Claudio? ¿Una mala candidata? ¿Una mala candidata con el peso de esos partidos, sobre todo del PRI encima?
Sí.
¿Solo el peso de los partidos? ¿Solo una mala candidata? ¿Una gran candidata o no del otro lado? ¿Qué fue? ¿Qué provocó esto? ¿Qué es un tsunami? ¿Es en box? ¿Es un knockout en el
es
round 1?
Es un knockout en el round 1, en el minuto 1 y quizá en el segundo 1. Es brutal lo que pasó. Si hiciéramos 10 mexicanos estaban invitados a votar, fueron a votar 6 mexicanas y mexicanos. Si esos 6 mexicanas o mexicanos se volvieran los 10 mexicanos que fueron a votar, 6 votaron por Claudia Sheinbaum, 3 por Xochitl Gálvez y 1 por Máynez, más o menos. En ese contexto, pues es una votación masiva a favor del proyecto de López Obrador, del López Obradorismo, de Claudia Sheinbaum. Y es interesante ver, me parece que lo que hay detrás de estas fuerzas, me parece, yo pongo tres argumentos de por qué la potencia de la victoria. Uno, la potencia del relato López Obradorista sigue siendo súper contundente. Muchas mexicanas y mexicanos están viendo con optimismo esa historia de México, esa historia del rumbo que estamos siguiendo. Segundo elemento, los programas sociales que se volcaron, digamos, a, desde mi punto de vista, formar un aparato de votos a cambio, digamos, de apoyos. Y tercero, la vinculación relación fáctica con la delincuencia organizada, que también digamos participó en esta elección.
Fuertes declaraciones.
Sí, fuertes, que está digamos en el discurso, ya ha estado en las últimas semanas. Rodolfo, ¿ganó Claudia Sheinbaum o ganó López Obrador?
Fueron distintos factores, ¿no? Sumado a lo que acaba de mencionar Claudio, vámonos a lo positivo. La aprobación que trae Andrés Manuel, yo creo que inclusive es todavía más alta de la votación que trae Claudia. Hoy Morena ya es comprobado, mientras que hace 6 años era la esperanza y eran las becas y los programas sociales por hacer y la refinería y el tren y todo lo que pensaba, todo lo que estaban proponiendo, hoy ya son realidad, nos gusten o no, ¿no? Ya está el AIFA hecho para atrás, Texcoco y todo ello. Entonces, ya es una realidad. Los programas sociales suman muchísimo. Porque por más que el PRI, el PAN o el PRD te pudiera venir inclusive a comprar tu voto, hoy son personas que cada bimestre están recibiendo sus programas sociales, aunque no estén a favor. Yo inclusive conozco señoras fifís, panistas de toda la vida, que van y recogen su programa social. Eso por un lado. Y por el otro, la mala imagen que trae el PRIAN. El PRIAN que siempre Andrés Manuel los trató de vincular se hizo realidad, y sumado a que fue una muy mala candidata. O sea, era un error tras otro error. Tengo aquí apuntados algunos. O sea, el teleprompter que se le apagó. Luego el chicle. El baile cuando se registró. Otro chicle. Su hijo borracho. La bandera al revés. Un pésimo primer debate. Su pésimo inglés. Entonces, era una bolita de nieve que cada vez iba incrementando, y sumado a las mentiras y una farsa que ellos mismos querían creer a través de distintas encuestadoras poco serias. Entonces,
hoy, por cierto, Masip Kohler se disculpó en estos mismos micrófonos por su...
Un cúmulo de cosas que le dan el triunfo a Claudia, que trae parte ella y también trae parte la marca y Andrés Manuel.
Ahora, decías mentiras. Mentiras dijeron todos. Sí. Para arriba, para abajo, para el centro, si para todas partes. O sea, mentiras hubo.
Claro. Yo creo que lo que más solo hubo... Solo así se casa uno, decía Roy por aquí.
Si no te casas, si no, no ganas.
Lo que más hubo en la campaña de todas partes fue mentiras. Sí. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. No se vaya.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12 en punto. Estábamos hablando de la importancia de los programas sociales. Creo que es un punto en el que los tres coinciden para el resultado que vimos anoche y que estamos conociendo a cuentagotas ya de forma definitiva. Y esto me lleva a una pregunta, Roy. ¿Fue una elección de Estado? ¿Fue una elección inequitativa? No.
A ver, inequitativa sí.
O sea, ¿siempre lo son? Siempre desde el partido en el poder.
Siempre lo son. De hecho, Zedillo, cuando ganó el 94, dijo, gané en una elección legal inequitativa. O sea, Zedillo lo acepta, pues, porque todas las elecciones, ¿por qué? Porque el gobierno tiene clientelismo, programas sociales, comunicación, durante 6 años ha posicionado figuras. Siempre hay una elección inequitativa, no inician con piso parejo y la oposición requiere hacer mucho más esfuerzo, siempre.
¿Estuvo, digamos, en el promedio de eso, esta?
No, pero fíjate, desde programas sociales sí quiero hacer una cosa. A ver. Efectivamente, los programas sociales tienen mucho que ver, porque entre quienes reciben, familiares que reciben programas sociales, Claudia ganó mucho más que entre quienes no reciben. Ganó en los dos grupos, pero ganó mucho más en uno. Pero los programas sociales es un programa de gobierno. Es una acción de gobierno. Es como si dijeras, ganó porque hizo mucha obra. Pues fue un programa de gobierno.
Sí.
O ganó porque puso escuelas. O sea, lo que hagas de gobierno te da una ventaja porque hiciste algo de gobierno. Si tú creas una política de programas sociales, pues creas un programa social que va a ser premiado o castigado por la población. Así que se vale. Y la otra parte, que el partido en el poder utilice el programa social, el discurso, para decir, mira, yo te lo di y él no te lo quería dar, es campaña política válida también. O sea, ¿por qué no se va a valer que decir, oye, él te lo quiere quitar y yo te lo quiero seguir dando? Es campaña política, es chamba de él decir es mentira. O sea, pero no, es que gastaron mucho dinero en programas sociales y luego amenazaron con que se los podrían quitar. Pues a ver, ¿en qué mundo viven?
¿Fue una elección inequitativa, Claudio?
Totalmente inequitativa. Ahí están los testimonios de todas las intervenciones en la mañanera del presidente.
Es que eso es un factor.
¿No? Ese sí. Es un factor importante.
Ese sí.
O sea, lo mismo que el cállate chachalaca, porque nada más que no había incluso, quien le dijera cállate chachalaca.
Por eso me refería a una elección de Estado. Porque sí.
Pero no es elección de Estado cuando votas con estas cantidades de gente, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Sí.
Rodolfo.
Tiene una parte de ventaja, pero también al estar en gobierno tienes mucho más riesgo. ¿Qué pasó hace 3 años? Cuando se cayó aquí el metro, les costó la ciudad. Entonces, sí viene el riesgo en la gobernanza, en que si haces algo más, la oposición te lo va a cobrar. Pero como se ha gobernado más o menos bien, los programas sociales han llegado y prácticamente todo lo que prometió lo logró. Y por otro lado, la oposición, más que ver por llevarle el agua al molino de todos, ven por ellos mismos, ¿no? O sea, Marco Cortés y Alito ya tienen su curul en el Senado. Jesús Zambrano, por otro lado, no le
va
a tocar.
Puede que no.
Puede que no le toque nada. Entonces, cuando están viendo...
Ya ni partido bate.
Exacto. Cuando están viendo por intereses propios, ahí están los resultados. Entonces, claro que beneficia a Claudia, a Morena y al movimiento, pero no creo que haya sido una de Estado.
Dijiste, gobernó más o menos bien y todo lo que prometió cumplió. Y te aseguro que eso está generando en quienes nos escucha, en algunos.
Es que es falso.
Vamos a ver, vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Es que acuérdate que este bloque es muy corto.
Es cortito.
Ya deberías de conocer más el programa que la mismísima productora. Pausa.
Yo quiero ir a Dinamarca a que me curen.
Hablamos de esto al regresar.
Que dos bocas.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Esta es una de esas pausas que lamento muchísimo que no estuviera que no estuviera al aire.
Empezar a hacer como lives en la red.
Sí. Se pone sí. Mejor a veces sin el pánico escénico de estar al aire. A ver, Rodolfo, nos fuimos a la pausa con este comentario tuyo en el que no se ha gobernado mal y que todo lo que se ha prometido se ha cumplido. Y eso, aquí mismo en la mesa generó
déjame poner mis ojos.
Roy de inmediato dijo, sí, ya voy a los Hospital de Dinamarca. Y seguramente mucha gente que nos escucha está pensando lo mismo. ¿A qué te refieres y por qué?
Para empezar, la aprobación. La gente, si estuviera mal gobernada o tuviera una percepción, yo sé que la realidad es completamente subjetiva, pero la gente está muy contenta con el presidente que tenemos, con el gobierno que tenemos.
Bueno, claramente, ¿no?
Exactamente,
se ve. Digo.
No. Y mucho de lo que prometió está ahí. Que funcione o no funcione ya es otra cosa, ¿no? Dijo el tren, dijo el AIFA, dijo el de Tulum. Exactamente, o sea, muchas cosas. Él le voy a quitar hasta las comas a la reforma educativa. Entonces, mucho ha estado sumado a los programas sociales. Entonces, y la percepción es que gusta el presidente. Si hubiera pasado lo que pasó con Bukele, si Andrés hubiera tenido la oportunidad de reelegirse, gana, ¿no? Entonces, en cuestiones de percepción, es un presidente muy querido, que inclusive yo creo la gente vamos a extrañar su forma de ser, sus mañaneras. Y yo la verdad es que no sé qué voy a hacer.
Yo no voy a extrañar las mañaneras, honestamente. Eso quiere decir que no las oyes diario. Yo sí las oigo diario.
Honestamente, creo que los periodistas que trabajamos en la mañana,
es imposible. Digo, es que lo que dice Rodolfo se resume a que sería imposible que cualquier mujer o un hombre haga una mañanera.
No hay otro López Obrador.
No hay otro López Obrador. ¿Por qué la gente, pues, o una... enorme parte de la población en México, y eso, aunque estés ahorita encabritado por los resultados de ayer, lo tienes que entender. Una enorme...
Estamos en un sistema democrático donde se cuentan los votos y se respetan los resultados. Claudia Sheinbaum es nuestra presidenta electa, nos guste, nos cague, nos lo amemos.
Y además, aquí quiero hacer un paréntesis a todos los que seguramente nos están escuchando, porque sé que es justamente un poco el grupo de personas que nos escucha, que están enojadísimos por el resultado y que por una u otra razón dicen, está rarísimo lo que pasó, seguro. No, bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Tanto Xochitl Gálvez como Jorge Álvarez Máynez salieron y democráticamente concedieron el triunfo a Claudia Sheinbaum, como debe de ser, y así está, ya está. Es lo que es, no hay fraude, nadie los engañó, nadie nada, con, digamos, estas... Este piso no parejo que tuvo.
Que no creo que expliquen los 30 puntos de ventaja.
Es demasiado. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Yo creo que lo que sucede es que estamos, justo esta elección es el ejemplo perfecto de la era narrativa en la que estamos. Importan más las historias, los relatos, los cuentos, que los datos y las cuentas. Por eso yo difiero de Rodolfo en el sentido de que ahí están los hechos. Más bien ahí están las historias. Entonces tenemos muchas historias. ¿Qué no pesó en esta elección, Daniel? No pesó el colegio Repsamen, la caída de línea 12, la corrupción en el círculo cercano al presidente, los temas de delincuencia organizada en control de amplios territorios nacionales, el mal manejo del COVID-19, la militarización del país, la concentración del poder, la polarización de instituciones, ni el tema de Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, la desaparición de organismos autónomos, el control del poder judicial. Es decir, no pesó nada de eso, eso no fue relevante.
Y además dijiste cosas que no pesaron para López Obrador y cosas que no pesaron para Claudia, ¿no? Cosas específicas como el Repsamen, como el metro, que digamos no tocaban a López Obrador.
Obtuvo más votos que el presidente López Obrador. De ese tamaño es, digamos, la victoria de Claudia Sheinbaum que estamos viendo. Y me parece que está sentada sobre las historias y los relatos, un gran control comunicacional.
Y aquí también quiero hacer un paréntesis porque ahora estamos festejando en gran medida que hay una presidenta mujer.
Totalmente.
Y hay que, digamos, poner eso en el centro del debate. Sí. Hoy 3 de junio. Y ahora, ya que tenemos el nombre de la presidenta, entonces habrá que cuestionarla en cada movimiento que haga, con la misma lupa que un hombre, pero también de su pasado. El Repsamen, el metro, la ivermectrina. O sea, es decir, todas las cosas que la apuntan a ella en su gestión como jefa de gobierno o como delegada en el caso del sismo. En esto que estamos platicando, Roy, ¿qué piensas tú, bro?
A ver, primero, yo no estoy de acuerdo que haya cumplido lo que dijo. No. Que haya dicho que ha cumplido es otra cosa. Exacto. ¿No? Bien, pero también hay que cuestionar, desde el primer día de su gestión, le dije, mucho del tema es que juega solo. Está goleando porque juega solo. No tiene equipo enfrente. Este resultado tiene que ver, a ver, la oposición ya entendió por qué perdió en el 18.
Creo pues que claramente no.
¿No? Y, o sea, ya llegó la otra elección y todavía no entiende por qué perdió. La popularidad de López Obrador no se refiere a sus resultados de gobierno, porque la misma gente que lo aprueba dice que no está bien la seguridad, no está bien todas las variables, nada está bien.
Pero quiero que
lo aprueba. ¿Por qué? Porque me apapache y los otros no me apapachaban. O sea, López Obrador tiene una cercanía con la gente, es el tío que todos hubieran querido tener, es muy cercano a él. Entonces es López Obrador ha cumplido para el pueblo que él llama, ¿no? Que el pueblo que tal vez no nos esté escuchando aquí, les ha cumplido lo que esperaban de un presidente. Él es, entonces, y enfrente no tiene absolutamente a nadie. Dime un solo actor que ahorita digas tú, ay, es que viene otro López Obrador. No hay. Sí, no. Y si los encuentras, van a estar en Morena. Uh-huh. O sea, no en el PAN PRI.
Bueno, la misma Sheinbaum no lo es.
No,
la misma ella podrá tener muchas cualidades y muchos defectos, pero no es este.
Mientras estuviera López Obrador, no iba a dejar que surgiera ningún otro López Obrador.
Claro, tienes un punto.
¿No? Entonces, aquí sí hay uno que también tenemos que decir, hay un gran triunfo, el triunfo es de López Obrador. Por cierto, aquí yo alguna vez lo advertí. Cuando decimos, ¿por qué no va a superar los 30 millones? Si no es Claudia, es ¿por qué López Obrador, que tuvo 30 millones en el 18 sin gobernar ningún estado, no iba a sacar más de 30 millones cuando gobernaba 23 estados, popularidad, programas sociales? O sea, cuando tenía ese gran cambio, ¿por qué no iba a sacar más votos? Era él el que estaba, su gobierno el que estaba en la balanza. Entonces, ayer no nomás triunfó Claudia, triunfó López Obrador.
A ver, yo quiero hacerles una pregunta que me confunde mucho a mí misma. ¿A quién le fue mal? ¿A qué sector de la población le fue mal durante este sexenio? Roy, ¿a quién?
¿A qué sector le fue mal?
¿A quién le fue mal?
A todas las que consideres víctimas, a las buscadoras, a los doctores que no fueron vacunados durante la DESTA, a los papás de los niños con cáncer, o sea, a los de Ayotzinapa,
los científicos, los cineastas,
uh-huh. todos los víctimas de algo, a los que les quitaron las estancias, las víctimas les fue mal. O sea, las víctimas, pero no son la mayoría. Uh-huh. Es el tema.
Y no son necesariamente el grupo más radicalizado en su contra.
No. Incluso ahí puede haber tenido un chorro de votos, ¿eh? ¿Mm? Porque, a ver, cuando tú
sumas... Tú lo vas a tener un poco más segmentado, me imagino.
Pero si le sumas... ¿A poco todos los que se les murió un familiar por el COVID votaron en contra de Morena? Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Uh-uh. O sea, yo creo que la apuesta de Xóchitl era a las víctimas hacerlas enojar para que votaran en contra de la 4T. Pero también esas víctimas recibían programas sociales. También esas víctimas odiaban al PAN, al PRI, al PRD. O sea, no estaba tan seguro que iban a votar en contra de ellos.
¿A quién le fue mal durante
el...? A los que peor y definitivamente les fue más mal en este proceso electoral es a ese conjunto...
No, pero en el gobierno.
En el sexenio.
Coincido con el tema de víctimas, sí. ¿Por qué? Porque las víctimas no... Ante un presidente que se asume siempre como la víctima, y ahí está en su discurso, no tolera la existencia de ninguna otra víctima, y creo que la incapacidad casi dura que tiene el presidente para hacer empatía con alguien que está sufriendo, digamos, otra situación, ya sea de violencia, de hijos desaparecidos, hijas desaparecidas, etcétera, es nula. No, ahí sí hay una gran, diría yo, discapacidad del presidente en términos empáticos para cualquiera que piense en contra.
¿Coincides, Rodolfo?
Coincido en que no hay un sector en lo particular que haya sido los afectados, ¿no? Yo me iría número uno a todos los que perdieron un familiar por cuestiones de violencia, haya sido culpa del municipio, del estado o inclusive de la federación, ¿no? Entonces, perder un familiar, yo creo que pierdes porque pierdes, ¿no? Y lo que pasa es que, de la otra forma, como tenemos un gran comunicador como presidente, si decía, conmigo tal vez no te guste cómo estés, pero antes estabas peor. Y como mencionaba Roy, al no existir una figura de en la oposición exactamente y que lo pueda agarrar bien, es que eso se diluye entre voto por el malo o el peor. Entonces eso es lo que ocurre.
Ahora, con base en esto, al regresar de la pausa, les quiero preguntar por qué hay un grupo de la población que no fue afectada por medicamentos porque ellos lo pueden comprar, que no fue afectado por el COVID porque recibieron atención privada. ¿Por qué ese es el grupo que hoy está, pues, con la cabeza caída? Pausa.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos y yo les preguntaba, ¿por qué hay este grupo de la población, sobre todo de las zonas urbanas? Me atrevería a decir, y tú lo sabes mejor que yo, Roy, de la Ciudad de México, que hoy está mandando estos mensajes súper agresivos, ¿sí? Que también hay que decirlo. ¿Cómo? La polarización y esta... hoy Mario Delgado me decía en la tele que no hay polarización, sino politización.
Esos son verbos.
Yo creo que sí hay mucha polarización, mucha división. No equitativa, es decir, no son los dos grupos del mismo tamaño, no claramente.
No, claro que no.
Mira, hay dos conceptos ahí. Uno, politizar es que la gente sepa lo que es la política, para qué le conviene, que se interese, que se activa, que se manifieste, para que prenda la luz de su casa, para que pavimente, que defienda sus derechos. Politizar es hacerlo. Polarizar es decirle el que no piense como tú es tu enemigo. Uh-huh. O sea, ese...
Y merece morir.
Ese, y hay que destruir, ¿no? Exacto. Hay que destruir. Igual, polarizar no quiere decir que haya dos polos iguales, que hay dos grupos separados, ¿sí? Y un grupo puede ser mucho mayor que otro.
Incluso entre familias, ¿eh? Hay familias y grupos de amigos que...
Eso lo digo porque ayer alguien dijo, no, es que ¿cuál es polarización? Porque es 50-50. No, polarización no puede ser 90-10. Sí. Así, hay polarización entre católicos y no católicos. No importa de qué tamaño sea. Entonces, polarizar es hacer ver que el que no piensa como tú es tu adversario, tienes que imponer tus ideas. Ahora, ¿por qué existe esta agresión todavía cuando ya acabó la elección?
Y sobre todo en grupos, como ya lo decíamos, que, y esto es una pregunta, oye, lo que se dice aquí son los, lo que cada uno de nosotros piensa, que no necesariamente se vieron afectados ni por la falta de medicamentos, que es un hecho, ni por la mala atención en la pandemia, que es un hecho, ni por la delincuencia en las carreteras, que es un hecho. O sea, ¿por qué ese grupo? Hoy a ti, seguro a ti, a mí y a muchas personas que nos están oyendo están mandando mensajes. Si tú votaste por Claudia, no quejar nunca más en tu
hay
vida.
Hay algo de clasismo.
Y te mereces.
De clasismo.
Sí. ¿Tú crees que
hay clasismo? Mira, de clasismo. Mira, hay veces en el sexenio de Peña, digo sí, que lo que decía López Obrador era lo mismo que decía José Narro como rector de la UNAM. Lo que cuando lo decía Narro eran aplausos. Cuando lo decía López Obrador, este populista, y es exactamente lo que decía, ¿no? Pero es, si, viniendo de López Obrador, es, les cae mal. ¿Y por qué les cae mal? Porque es como comunista, y porque es socialista. Entonces hay algo de, y de clasismo, porque no viene de las clases sociales tradicionales, del PAN, PRI, PRD, hay algo de clasismo. Tú sabes que es el primer presidente nacido en el sur del país desde Porfirio Díaz.
Órale, qué onda.
O sea, no, nadie había nacido en el sur desde Porfirio Díaz. Es, se sale de toda la norma, entonces les cae mal. Ahora, también él tiene la culpa. O sea, cuando yo me decían es, no pelen lo que diga, pelen lo que hace. O sea, pero lo oyen y los hace enojar.
Él puso esta división
entre
los fifís.
O la alimenta.
Sí. La alimenta.
La alimenta.
Pero el otro grupo, el que no está con él, ha caído en el juego.
Sí,
y
sí,
se ha puesto en el mismo tono, agresivo. Sí, sí. Yo ayer le decía a varias personas, oye, ¿cuánta agresión hay en esto?
Es que le conviene a él.
Estás casi, sí, claro. Divide.
Alimentas la energía y haces enojas. Don't feed the troll, dicen por ahí. No alimentes al troll. Y yo creo que aquí hay el fondo de esto son las cámaras. De un fenómeno relativamente nuevo, sobre todo por el entorno digital, donde gracias a nuestra curaduría, que seguimos solo a personas que piensan, creen y hablan como nosotras o nosotros, y a los algoritmos que lo que buscan es alargar el tiempo de estancia y darte solo lo que te gusta y quitarte lo que no te gusta, pues quedas encerrados en lugares donde tú ves un universo y un planeta y un México que es todo como el que tú crees que es.
Si a ti te interesa la corrupción del gobierno de López Obrador y lo que han hecho los hijos,
ahí estás,
todo el tiempo vas a ver medios y periodistas que hablan de esto.
Y un poco lo dice Mario Campos en su libro de La Batalla por la Atención, que lo dice muy bien. Antes el internet era una ventana para asomarnos al mundo. Hoy el internet y nuestros dispositivos digitales son espejos para confirmar que yo tengo la razón, que opino bien, que todos opinan como yo, y por eso dicen, oye, ¿cómo ganó si no conozco a nadie que haya votado por Claudia Sheinbaum? Tú, el problema es tuyo.
¿Te viste tú?
Porque estás inserto y encerrado en una cámara de eco.
No, y era lo que yo les platicaba y les comentaba hace ratito. A ver, el papel que juegan las redes sociales es muy importante hoy en día, ¿no? Incluso me atrevería a decir que mucho más importante de lo que fue en 2018. Pero yo les decía que creo genuinamente que muchos mexicanos pues viven en esto, ¿no? Lo que tú platicabas. Sí. Es como una burbuja en donde se alimentan solo de lo que quieren escuchar, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, como ayer yo escuchaba a muchas personas decir, no, pues es que la candidata Xochitl Gálvez va a arrasar.
¿De dónde,
no? Teníamos las encuestas, ¿no? Sí. Que
decían que no.
Perfilaban y una diferencia abismal.
Sí. ¿Cómo la fue?
Como la fue, y es más. Uh-huh. Más. Que lo que decían las encuestas.
Igual que pasó en el 18 con López Obrador. Al final creció y fue más de lo que
se estimaba. Se le subestimó. ¿Sí?
Rodolfo, clasismo. Más información.
No, entre el clasismo que es súper fuerte, el que existe aquí en México, la división que ha alimentado Andrés Manuel, que a él le funciona, porque son los menos. Estos, y utilizo comillas para en la parte de los fifís y chairos, y esta división que existe, y que la gente hoy en día, como decía Claudio, lo que busca es tener la razón más que la verdad. Entonces, si yo me rodeo de gente que piensa igual que yo, veo programas, o youtubers y cuentas que son similares a lo que yo creo, me hago de una verdad completamente subjetiva y entonces caigo en eso. Y a la hora de estar alimentando el clasismo, si con los que yo me junto más estamos enojados, es que viene justamente todas estas malos pensamientos, vulgaridades y todo lo que estamos viendo, violencia verbal, física, ¿no? Que hoy divide familias, que hoy divide parejas, que hoy divide grupos de amistades, porque antiguamente podías ser del PRI o del PAN, pero bien te podías sentar en una mesa.
No, ahora hay pasiones en la mesa,
Y ya no te puedes ni juntar, sí. Y yo conozco parejas, inclusive, que han terminado porque...
Familia.
No, sí, exactamente.
Sí, ahora, yo creo que hay una gran oportunidad para Claudia Sheinbaum.
Eso es lo que
la verdad es en la que creo.
¿Qué hacer?
Estos dos gestitos, ha tenido dos gestitos respecto a... Yo no voy a seguir, un poco no lo ha dicho así, evidentemente, porque no le quiere pegar para nada al presidente, pero yo no voy a seguir polarizando, yo voy a ser más dialogante, más incluyente.
No lo hizo en el DF, no lo hizo en la Ciudad de México.
Y además yo creo, ojalá aproveche esa, digamos, oportunidad de tender puentes entre los polos en los que estamos hoy divididos en nuestro país. Podría lograr con pequeños gestitos simbólicos incluso, porque está tan suelta, tan sola, digamos, la oposición, tan abandonada incluso por el propio presidente López Obrador, que no la considera ni siquiera, diría yo, ciudadanos mexicanos que merezcan bandera, que merezcan trato, que merezcan reconocimiento. Me parece que hoy un pequeño cambio en su discurso podría atraerla incluso a segmentos que hoy están, diría yo, denostando su triunfo.
Los que le den, los que le abran un poquito la puerta con el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Le conviene.
E insisto, conviene. Siempre bajo la misma lupa que un hombre, ¿eh? Uh-huh. A mí,
de acuerdo,
lo he dicho un montón de veces, tiene ese hándicap, y hay que decirlo, al ser mujer, se le va a juzgar desde otro...
Sí, lugar, pero también lugar, vamos a celebrarlo, yo creo, Daniel. Bueno, al menos yo quiero creer que vamos a celebrar a una presidenta mujer, que vamos a tener, a mí me parece una gran noticia. Ella va a inaugurar la Copa Mundial de fútbol.
Pero le va a Pumas, entonces.
Ya empezamos.
Ahí está la polarización.
Yo hablando de reconciliar. Ahora, el tema de la oposición, ya que lo mencionaba Claudio. ¿Qué va a pasar con la oposición? Yo hoy leía a varios analistas diciendo, esto tiene que ser pues un parteaguas para que pues la oposición
surja algo.
Que surja algo, exacto. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues yo no creo que vaya a renunciar, la verdad, ningún líder de partido. No creo, aunque en otros momentos se ha dado.
Yo creo que...
Pero vaya que presión.
Va a haber renovación. Renovaciones va a haber.
Válgame Cristo.
Renunciar hoy, pues,
o sea, ellos no van a renunciar, pero ya van a ser senadores. Sí. Pero dentro de los partidos va a haber renovación. Entre ellos de Movimiento Ciudadano, que es donde puede surgir, porque es el menos rechazado de los partidos de oposición. Podría llegar a surgir algo que requiere Movimiento, ¿no? Bien. ¿Cuándo se va a ver? En la del 27. Sí, para el 27 o no empieza. Porque a partir de
ahí
empieza la presidencia. Tres años. ¿Es qué?
O sea, no va a haber elecciones
ninguna elección.
Y Roy llora.
¿Nada? Sí, Roy.
No, me voy de vacaciones dos años y medio. Pero sí, entonces sí, ¿qué va a hacer la oposición? Yo creo que primero se tienen que sentar a hacer una autocrítica. Fíjate, yo tengo un texto que se llama ¿A quién culparán? Las encuestas entre ellas, ¿no? Porque siempre culpan las encuestas, sí. No, nunca falta. Sí. Pero es, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber autocrítica? A ver, ¿qué va a hacer el equipo de Xochitl Gálvez? ¿A qué le van a echar la culpa? O sea, ¿fue la campaña? ¿Fueron los estrategas? ¿Fueron las encuestas? ¿Qué fue para la arrasada que les dieron? Pero no pueden sentarse a decir, es que el culpa de López Obrador por la mañanera.
O de Roy Campos por sus encuestas.
Es muy simplista.
O de un medio por proyectarlo antes, como
ya habían votado. Sí. No, tienen que sentarse a hacer una crítica autocrítica para entender lo que está pasando en México. A ver, cuando el PRI perdió en el 2000, recuerdo que César Augusto Santiago hizo un documento donde dijo, a ver, el PRI perdió el rumbo. No usamos a las bases, malos ejercicios de selección y nos volvimos un partido de tecnócratas.
Vamos a seguir al regresar de la pausa, Roy. Y hablar ya para cerrar del Congreso, porque es un tema grave y delicado, así me atrevo a decir.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información.
Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Me atreví a decir antes de irnos a la pausa que la mayoría calificada, la ola guinda que toca también al Congreso, es grave y delicado, porque en realidad me parece. Porque me parece que en una democracia uno de los pilares es
los contrapesos.
Es que haya contrapesos, exactamente. Y con los resultados de ayer, pues está lejísimos de haberlos. Venga, Ray.
Voy a entrarle yo. Efectivamente, me gustan más los equilibrios porque obliga a hacer política. Y hacer política es hacer negociación para que todos tengan algo. O sea, es por eso que me gusta que haya división. Pero vámonos a ver, Peña Nieto tuvo la mayoría, creó la mayoría, porque la crean asociándose con otros partidos políticos. Aquí Morena no la tiene, está asociado con el Verde y con PT.
El Verde, por cierto, va a cobrar carísimo su amor, ¿no? Porque además le fue bien.
Bueno, y Chiapas se lo asigna a él, uh-huh. Con lo cual tiene San Luis Potosí, tiene Chiapas y medio Quintana Roo. O sea, el Verde tampoco está tan mal, ¿no? O sea, es
no,
una fuerza importantísima. No, pero entonces, ¿por qué nos da miedo? Porque no va a negociar. ¿Con quién? Con el PAN y con el PRI. ¿A qué no estábamos hablando mal del PAN y el PRI? O sea, ¿sí queremos que negocien con esos políticos? Entonces, no, porque entonces la presidenta va a poder hacer lo que quiera sin consultar. ¿Eso significa que va a hacer algo mal? No, pero podría hacerlo mal. Y entonces, a ver, ¿y por qué antes? Perdón porque use casi como lo que Morena hace, pero es que así es el país. Siempre se hace lo que el presidente quiere. Si no lo hace con la mayoría calificada directa, la consigue convenciendo políticos. No, díganme una sola cosa que no haya podido hacer. O sea, siempre hace. Lo del plan C famoso, si hubiera querido, lo saca. Ahora, el plan C, las 20 iniciativas del presidente. Reconocimiento de los indígenas, ¿cuál es la bronca? Que se quede el salario mínimo siempre, que aumente. O sea, todo. No, que los jueces sean electos por voto popular. Yo no estoy nada de acuerdo, pero pienso, ¿se va a acabar México por eso? ¿Tenemos los jueces muy bien? ¿Se eligen bien ahorita los jueces? De hecho, sí tenía que cambiarse, porque ahorita, como está, el presidente pone al que quiere. El caso de Batres. Pues la puso porque el presidente quiso.
La ministra, te refieres,
Lenia. Sí, la ministra, Valentina Batres.
Yo te veo, escribe y Lenia. Escribe con reacciones.
No, yo no estoy totalmente.
No sé si está transcribiendo lo que dijiste o está...
Estoy inspirado ¿sí? porque estoy completamente en desacuerdo
yo
con
sé.
Mi querido Roy.
Venga.
Yo creo que darle tanto poder al poder, pues por ahí hay una canción clásica que dice que más duro te van a venir a dar, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Por qué me parece terrible este nivel de mayoría? Primero, porque
yo no estoy de acuerdo que sea, pero creo que nos asustamos más de lo que debemos.
Okay. Yo creo que tenemos toda la razón en asustarnos, querido Roy, porque además este margen les da para cooptar todo lo que quieran. Pueden hacer un cambio constitucional sin problema. No tienen ningún incentivo para negociar, para consensuar, para hacer política. Tampoco ningún incentivo para hacer autocrítica. Pues si le están dando 60% de la votación, más votos que López Obrador en 2018, pues ¿cuál ajuste en el plan de López Obrador? Esto es un incentivo para seguir, digamos, a pie juntillas el plan presidencial a un presidente que no le gustan los contrapesos, que no le gusta. Son incentivos para el
estás hablando muy elevado para el pueblo,
¿no? Sí, no,
que son, no, pero a ver, además hay que decir una cosa. O sea, este Congreso con mayoría calificada y López Obrador van a estar un mes.
Sí, con lo cual van a hacer tres reformas, seguramente van a sacar la reforma judicial. El presidente ya dijo que va a aprovechar, ahí lo estaba diciendo.
Puede desaparecer los pluris, ¿no?
Para desaparecer los pluris.
Y
los organismos autónomos.
Pueden desaparecer el INE, volverlo Secretaría de Gobernación. El INAI ya dijeron que tiene sus días contados. Yo, si estuviera en el INAI, estaría actualizando.
Mientras no me desaparezca el INEGI y el Banco de México.
En la Secretaría de Gobernación. No, actualicen, chicos y chicas del INAI, ya sus currículums, porque pues tiene los días contados esa organización, esa institución. Está clarísimo y cantado por este gobierno que no les gusta.
Te voy a resumir lo que puede hacer. Nada más. Lo que puede hacer es, todas sus reformas son para hacerle mucho más difícil a la oposición que me tumbe.
Sí.
O sea, todo lo que estoy haciendo.
Reformas para retener
es
el poder.
Para mantener el poder el mayor parte del tiempo posible.
Lo cual es, pero es un retroceso.
Muy fuerte, es durísimo.
Es un retroceso.
Pero,
clarísimo.
Pero efectivamente, no es que sea mal para la gente, es déjenme gobernar mucho más tiempo. Necesita surgir otro López Obrador para que me tumbe. Otro Fox para que me
tumbe.
Otra
figura de ese
tamaño. Y en la oposición, claro.
Y no se ve ninguno.
Rodolfo.
Yo estoy a favor por el simple hecho que fue lo que la gente quiso. O sea, si la gente...
¿Pero no consideras que debe de haber contrapesos?
Sí, no. Los ha habido y ¿qué ha pasado? Tampoco se ha derrumbado el país. Entonces, esta es la oportunidad y no va a tener excusas para decir, es que no me dejó el Congreso. Exactamente. Entonces, estos primeros 3 años tiene todo para hacerlo bien.
Ahora, ¿no? El Senado no lo tiene, ¿eh? Necesita bueno, MC. Tiene, necesita MC.
¿Y qué papel que, va a jugar MC con la fuerza que tuvo sí. a billetazos?
Y si nosotros como ciudadanos y ciudadanas no estuviéramos de acuerdo, está el 27 para echarlo otra vez para atrás.
Bueno, con reglas que van a dificultar ¿sí? que la oposición sea competitiva. Sí, claro.
No lo sabemos, es una hipótesis.
Bueno, quedan junio, julio, agosto y septiembre del presidente López Obrador, septiembre con esta nueva legislatura.
Y con esteroides, además.
Y con
estos
esteroides. Sí, con adrenalina, el... Adrenalina. ¿Cómo se llama? ¿A quién le gusta la Fórmula 1? ¿Cómo se llama cuando meten turbo, cuando están a...
Sí,
turbo.
El nitro, el
sí, DNS, DRS, DRS. Así va a estar. En fin, ¿en qué tenemos que poner los ojos para estos 4 meses? Sobre todo el último del presidente López Obrador y en los primeros, en Estados Unidos hacen un corte a los 100 días, pero en los primeros días...
A ver, yo la verdad lo que pondría es, ya ahorita sé que López Obrador va a estar muy activo, sé que va a proponer las leyes que quiere cambiar. No, yo cambiaría y voltearía a ver a Claudia. O sea, volvería a ver quién va a ser el equipo de Claudia. ¿Por qué? Porque el equipo configura también tu forma de gobernar, en quiénes confiar. Cuando López Obrador nos puso a puros viejitos en el gabinete.
Por eso, por cierto, no me encantó que hoy fuera el presidente el que diga que Rogelio Ramírez de la O se va a quedar en...
Aunque
el...
Claudia lo había dicho.
Ya lo había dicho,
Claudia lo había dicho. Bueno, pues sí, no, pero es,
déjala decirlo. Pero
yo creo que ese anuncio a muchos les cayó bien, ¿eh?
Sí,
al
no.
Financiero.
Pero
para que lo dice el presidente,
ella,
que
claro,
no se meta, estoy claro, de acuerdo.
Primer
pero
minuto y ya se...
Empezar a ver el cambio generacional. Pues el cambio generacional, ¿quién va a ser el gabinete? Porque es fácil el cambio generacional con los viejitos que tuvo López Obrador. O sea, con que le baje 10 años ya hay otra generación.
Con que llegue uno de 60, vamos bien, vamos por buen camino. Exactamente. Clau.
Sí, yo creo que lo que nos va a tocar, ni modo, es flojitos y cooperando. Se apropiaron de todo el país. Vamos a tener seguramente
hasta del
una
ánimo,
nueva constitución.
Hasta del ánimo del país.
Sí, no, ahí están figuras, pienso en figuras que están celebrando, digamos, además, ¿no? Burlándose, digamos, de la oposición vencida en este ciclo político. Me parece que además que vamos a tener con estas reglas de las que estás hablando, Roy, pues vamos a tener probablemente con una nueva constitución y una serie de reformas que dificulten que la oposición sea competitiva, pues quizá vamos a tener un país por 20 o 30 años bajo este nuevo ciclo político. Tienen todo para hacer en este sexenio lo que quieran para hacer y diseñar el sistema político mexicano para quedarse en el poder.
Rodolfo.
La transición va a ser bien importante, a pesar de que es una misma continuidad, y lo que va a estar divertido, tal vez, si le ponemos un calificativo de analizar, es que Claudia, al ser mujer, va a traer muchísimos focos en cuanto a vestimenta, presencia.
Sí, eso es lo que sí, a mí me preocupa.
Entonces se va a transformar casi como una celebridad lo que son, por ejemplo, las casas reales en Europa.
Sí, o las primeras damas acá. Exacto. O sea, no importa lo que hicieron, pero el 15 de septiembre salió con un vestido espantoso.
¿Cómo saludó? ¿Cómo hizo?
Espero que no.
Entonces, que no es lo importante, pero es donde más va a tener justamente el los ojos. Así como la gente se queja de los trajes de Andrés Manuel y puede que tenga 3 o 4.
Que yo creo que le ayudan muchísimo todo ese dress code a él.
Claudia va a traer un escrutinio muchísimo más puntual por ser mujer, pero pues a ver qué sucede, ¿no? Por otro lado, celebrarlo, disfrutar, y ella tiene ahora sí que llevar las riendas de algo súper complejo. A ver cómo lo va.
Yo solo quería decir una cosa. Amanecemos con los mismos problemas, ¿no?
Sí.
O sea, sí, siguen los mismos problemas.
Salud.
Inseguridad, salud.
Después de un sexenio del mismo gobierno.
Y entonces
gobierno.
Eso también va a ser muy interesante, ¿no? El tema del gabinete me parece muy interesante, pero pues también, ¿no? ¿Cómo va a resolver todos los problemas?
Bueno, nada más para, no solo la primera mujer, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la cual me siento orgulloso.
Bien. Gracias, Roy. Gracias, Claudio.
Gracias,
Rodolfo. Nos estamos viendo en este periodo de transición. En los últimos días de la campaña entrevistamos aquí a Claudia Sheinbaum. Una entrevista más allá de la que también le hice en la tele, más allá de sus propuestas. ¿Cuáles son esos detallitos curiosos que nos interesa saber de quién ahora será la presidenta? Yo saludo con muchísimo gusto y le agradezco muchísimo que haya aceptado estos minutos a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, que esté con nosotros esta tarde. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel, aquí desde Durango.
Lo sé, y muchísimas gracias, porque sé que los días que vienen ya no va a haber descanso, ya no va a haber pausa, por eso lo valoro mucho más. Candidata, le hemos hecho todos los medios de comunicación, todos los periodistas, un montón de entrevistas, nos ha hablado una y otra y otra y otra y otra vez de sus propuestas, de los cómos. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta, pues más en confianza, en fin, que casi nadie nos está oyendo.
Ajá.
Pues yo quisiera que nos platicara usted, ¿quién es Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se describe usted misma?
Bueno, primero soy una mujer, madre, abuela, orgullosa de mis hijos, orgullosa de mi nieto, académica. Durante muchos años de mi vida me dediqué a la ciencia, a dar clases, y siempre he luchado toda mi vida porque México sea un país más justo y más próspero.
Candidata, ¿cuál es el México que quiere usted o sueña usted para sus hijos y para sus nietos, sobre todo ahora que dice que es abuela?
Pues un México que en donde no haya pobreza, un México en donde haya prosperidad, que haya oportunidad para todas y para todos, que haya la posibilidad de que si una persona nació en una condición económica más vulnerable, pues tenga la posibilidad de desarrollarse. Un México donde estemos ambientalmente mejor y un México donde podamos encontrar todos los derechos que tenemos los mexicanos o que debemos tener las y los mexicanos. México de libertades, un México democrático.
Ahora, doctora, si alguien estuviera saliendo debajo de una piedra en este momento, en un minuto, ¿cómo le explicaría lo que usted ofrece para tachar su nombre el 2 de junio en la boleta?
Ofrecemos bienestar para las familias mexicanas. Eso quiere decir mantener los programas sociales que ha hecho el presidente López Obrador, y además el programa de mujeres para 60, 64 años y de apoyo con más becas para la educación. La presidenta en la educación, vamos a hacer más preparatorias y más universidades para que las y los jóvenes tengan derecho a la educación, a fortalecer nuestro sistema de salud para que tengamos acceso a la salud, que tengamos acceso a la vivienda, eso me refería con los derechos, y al mismo tiempo que pueda haber inversiones en México que generen empleos, pero generen empleos con bienestar, es decir, con buenos salarios, y que podamos tener acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, que podamos desarrollarnos libremente y que podamos soñar siempre que nuestros hijos puedan vivir mejor.
Justamente, y platicábamos de la polarización hoy en día en México. ¿Cómo unir a nuestro país? ¿Cómo unir al país, doctora?
Yo creo que todas y todos somos mexicanos y estamos orgullosos de nuestra hermosa nación y de nuestro pueblo. Hay que decir que estamos unidos en muchas cosas y hay otras cosas en las que tenemos diferencia. Y eso es parte de la democracia. No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas religiones, no todos tenemos las mismas posiciones políticas, y eso es bueno también. Entonces, mantener la democracia, esta unidad en nuestro país, y al mismo tiempo saber que haya tolerancia para todas aquellas personas que no pensamos igual, pero que haya debate, siempre.
Ahora vienen las preguntas buenas, candidata. Si usted el 2 de junio no pudiera votar por usted misma, ¿por quién votaría?
Ay, es una buena pregunta, no la había pensado. Yo creo que por Rosario Barra de Pie.
Bien. ¿Cuál es su libro favorito?
Mi libro favorito es 100 años de soledad, o El coronel no tiene quien escriba, de García Márquez.
¿Su deporte favorito? ¿O a qué equipo le va? ¿De fútbol?
Bueno, le voy a los Pumas, obviamente.
Doctora, ¿qué pasó?
Ay, qué bien, doctora. ¿Qué pasó? Qué bien, doctora.
¿Y cuál
qué
es su deporte equipo favorito?
¿Perdón?
Su deporte favorito. Le va a los Pumas en fútbol, pero ¿cuál es su deporte favorito?
Sí. A ver, bueno, hay dos deportes que yo siempre practiqué. De joven practiqué el remo. Me gusta mucho el remo, cosa extraña. Y cuando hay olimpiadas siempre veo remo. Obviamente gimnasia también, ¿verdad? Y corro. Ese es el deporte que practico.
¿Su película favorita?
Mi película favorita... a ver, déjame ver. vamos a decir el amor en los tiempos del cólera, aunque también es una...
Venga,
su hobby.
Casa Blanca,
venga.
No me creí.
Su hobby.
Mi hobby, leer o hacer deporte.
Preguntas que le hicimos a Claudia Sheinbaum, entonces candidata, ahora virtual ganadora, la subimos a las redes para que la escuchen completa. Ponchito, tienes como 25 segundos para platicarnos.
Ay, qué bueno, porque va a
durar
bien poquito.
Cómo cuidar nuestra seguridad digital. Hola, Ponchito.
¿Qué cosas? Hola y feliz cumpleaños.
Gracias.
¿Qué cosas hoy haces con tu huella digital? Que recuerdes, ¿o dónde la tienes registrada?
Para entrar a mi oficina, en la tele, entro con la huella digital.
En las casas, ¿no? Ahora está de moda tener...
Cajeros automáticos.
Pasaporte. ¿No? Pues en todos lados, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cuántos entregaron ayer su huella digital?
¿Cuántos? No, pues los que votaron.
Pues todos los que...
los subieron a las
todos
redes,
los
¿no?
que ni siquiera, ¿no? Y de hecho le hicieron por ahí un estudio a... No diré, a un político... Donde, pues con todo y que se ve la huella... Pues, o sea, con cosas muy sencillas de edición... Está la huella impecable.
Y si está...
Si sí, era... claro. Ya después nada le imprimes y vaya, lo demás es
oye,
cosa...
Que es que es muy interesante. Ayer me preguntaban, ¿por qué subiste...? O sea, yo subí una foto de claro que voté y con una palomita y pues sí.
Sí, no tenías por qué subir.
Pues sí, pero bueno. Ahí les pongo parte de los juegos en Twitter de Poncho Munoz. Les pongo... ¿Cómo pueden evitarlo todavía si ya la subieron?
Muy bien. Y ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker. Clara Brugada también ganó en la ciudad. Yucatán se lo llevó Morena. Guanajuato se queda en la oposición. Mañana, ¿qué opinamos las mujeres sobre una presidenta mujer? Vivi.
Gracias. Buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.